Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Espero que Nadal i Sant Esteve hagin anat bé i ara toca cuidar-se i menjar lleugeret aquests dies per atacar cap d'any i any nou ja en condicions i amb forces renovades. Estem ja pendents del retorn de la Lliga després de l'aturada pel Mundial. Dijous arrenca la jornada primera amb un Girona-Rayo a les 5 de la tarda. Serà el partit que doni el tret de sortida a la segona meitat de la temporada. I dissabte, el derbi. Així que estarem durant tota la setmana molt pendents de les notícies que afectin al Barça i a l'Espanyol. El Barça, Xavi, treballa ja pràcticament amb tots els efectius. Només queda un futbolista per incorporar-se després del Mundial, que és Jules Koundé, que s'ha d'incorporar demà. L'altre francès, Dembélé, ja ho va fer ahir. Tot apunta que Araujo estarà disponible pel derbi un cop superada la lesió. I a veure qui serà el substitut de Lewandowski, que es perdrà els tres primers partits de Lliga per sanció. Hi ha tres futbolistes amb opcions, que són Ansu Fati, Ferran Torres i Memphis Depay. Per cert, és oficial de fa uns minuts que l'Intercity-Barça de Copa es jugarà al Rico Pérez d'Alacant, al camp de l'Hèrcules. I la notícia a l'Espanyol és l'arribada del central mexicà César Montes, que ha aterrat a Barcelona fa uns minuts. 8 milions paga l'Espanyol per ell, signarà fins al 2028. Després el Quique Iglesias ens dona detalls i per conèixer millor a Montes trucarem a Paco Palencia, un altre dels mexicans que ha defensat la samarreta de l'Espanyol. Ja té derbi l'àrbitre, per cert, el derbi ja té àrbitre, que és Mateu Laoz. Mateu Laoz serà l'encarregat de dirigir el derbi de dissabte a l'Estadi i al Camp Nou. A Anglaterra venim de viure el Boxing Day, el resultat més destacat de la jornada d'ahir, la victòria del líder Arsenal, que no afluixa, 3-1 al West Ham. Avui juga el Manchester United, el rival del Barça a l'Europa League, rep el Nottingham Forest, i demà serà el torn del Manchester City, que visitarà el Leeds. En bàsquet, tenim jornada de la Lliga CB aquesta setmana. Avui 3 partits, destaca el Bilbao Real Madrid, demà Barça-Saragossa, dijous Joventut-Betis i divendres Manresa-Girona. Va ben esglaonat això. I tenim notícia, el Barça de futbol sala ha renovat Adolfo fins al 2026. Després l'escoltem. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Miguel Rico i les preguntes del dia Sports Cope que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça us preguntem qui ha de fer de Lewandowski al derbi. Heu votat per Ferran Torres al 32%, per Memphis Depay només al 22%, guanya Ansu Fati amb el 46% dels vots. En clau espanyol, la pregunta és qui ha de ser la parella de César Montes a l'eix central de la defensa. Voteu per Cabrera al 36%, guanya Calero 58% dels vots, Sergi Gómez 6%. I en clau Girona, la pregunta és què ha de fer el club en aquest mercat d'hivern. Creieu que molts moviments al 15%, la majoria que només s'ha de fer algun retoc, el 52%, creieu que res, cap moviment, el 33%. Sergio López està avui al control de so, el Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
En Dazón comienza la parte de la temporada que más nos gusta, la de los goles y paradas que valen ligas enteras, la de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a Dazón, ahora desde 19,99€ al mes.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ja veig que la banda sonora del programa avui serà nadalenca. Està bé, comencem l'Esports Cope d'avui a 2 dies pel retorn de la Lliga Primera Divisió i a 4 pel derbi del Camp Nou entre el Barça i l'Espanyol. Per tant, abordem d'entrada l'actualitat del Barça. Ho fem amb el Víctor Navarro. Víctor, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que hi ha Xavi, el Barça continua treballant i Xavi els té ja a tots a les seves ordres. L'únic que encara no ha arribat és Koundé.
Sí que, mira, està de vacances als Estats Units, ha estat de vacances i ja torna amb Tchouaméni, amb el jugador del Real Madrid. Els dos són amics de la selecció francesa, també de les categories inferiors, i han estat junts a vacances als Estats Units. És l'únic que queda, de fet ha de tornar demà, però perquè estava previst. Ousmane Dembélé s'ha avançat dos dies, ahir per la tarda a Sant Esteve va entrenar al Barça, després dels dos dies a descansar al Nadal, i va incorporar-se ja Ousmane Dembélé. Així que demà ja tindrà Xavi Hernández a tota la plantilla a la seva disposició per jugar i per rebre l'Espanyol dissabte, i a més aquesta setmana, finals de setmana, previsiblement divendres, que és quan hi ha la roda de premsa i donaran la convocatòria, també estarà ja Ronald Araujo amb l'alta mèdica, així que la infermeria quedarà buida i Xavi Hernández tindrà a tots disponibles per rebre a l'Espanyol i jugar al derbi.
Sí, ja ho anirem comentant durant la setmana, però el principal al·licient de cara a l'11 és segurament saber qui farà de Lewandowski, no? Però en fi, són faves comptades. Té tres opcions clarament Xavi, té on triar.
Sí, té, a veure, suposo que l'afició també voldrà veure Ansu, que tingui minuts, està Ferran Torres. Si s'ha incorporat abans Ousmane Dembélé dilluns per tenir marge, vol jugar i vol ser titular, per tant, Dembélé es pot comptar com que si Xavi vol serà titular al costat de Rafinha a les bandes, així que queden els noms que hi ha, menys Memphis Depay, que el club el que volen és que marxi i no sortirà, o no és previsiblement, no sortirà de titular perquè Xavi Hernández no li dona molts minuts, i a més el que voldrien, que no passarà, però el que voldrien és que sortís aquest mercat d'hivern.
Els futbolistes, per tant, ja enfocats en el derbi del proper dissabte, eh?
Sí, hem escoltat a les últimes hores, últims dies, a alguns jugadors que estan fent entrevistes, i hem escoltat a dos dels importants titulars indiscutibles. Primer, Ter Stegen, que tothom el té a les travesses com a possible capità després de la marxa de Gerard Piqué. Diu Ter Stegen, el porter alemany a TV3, que cada partit surten a guanyar, que l'objectiu és guanyar títols, volen guanyar títols i tenen la Lliga ara mateix com a líders, com a màxim al·licient, i això explicava el porter alemany sobre aquesta tornada a la Lliga després del Mundial i amb un derbi.
Ganes que vuelva a empezar ya, y también para todos los mundialistas que a lo mejor todavía les queda esta sensación de haber hecho algo más en el Mundial, pues ahora tenemos una buena oportunidad para seguir adelante y ganar un partido que es clave para nosotros para entrar en una buena dinámica.
A més, deia Ter Stegen que troba un caràcter de l'equip molt bo, dels millors equips que ha trobat, i a més del millor Barça des que va fitxar el 2015 pel Futbol Club Barcelona, que troba un ambient supersat, diu literalment, i que no té dubtes que tot sortirà bé. A més, també hem escoltat a Pedri, com dèiem abans, a Catalunya Ràdio, Pedri, que rebia el premi al millor gol de la temporada, i ha parlat primer de Luis Enrique, ha dit que és una llàstima que marxés, però que ara ho donarà tot amb Luis de la Fuente, en clau mundial, que ha de parlar amb Koundé i Dembélé, a veure com es troben, però que entén que serà un pal molt dur perdre una final, però, com ja va dir, reconeix, si no guanyava Espanya, ell el que volia és que guanyés Leo Messi, que per ell és el millor jugador del món. Sobre Sergio Busquets, ell el que vol és que segueixi, diu Pedri, ell vol que segueixi al mig camp i com a titular, que segueixi més temps al Futbol Club Barcelona, veu a Frenkie de Jong, perquè Xavi alguna vegada l'ha posat i juga en Països Baixos en la seva posició, i deia això Pedri sobre la tornada de la Lliga i el derbi.
No, la verdad que es un partido que a todo el mundo le gusta jugar y la afición pues tenemos que intentar regalarle una victoria, que creo que es uno de los partidos que más les hace feliz. Sí, hombre, estamos primeros, fue muy importante para nosotros irnos primero a este parón y queremos seguir con la mentalidad y el ritmo que teníamos antes. Bueno, creo que en el Barça siempre hay obligación de ganar títulos y creo que por esa parte sí.
Muy bien. A més, ha explicat Pedri els reptes que els hi posa Xavi Hernández i ha dit que el que li va dir al començar la temporada és que havia de fer 10 gols com a mínim aquest any, i ja porta 8, així que només està
home,
dos.
Ja està molt a prop, eh?
Sí, només
està
dos.
Temporada.
I queda molta, estem al desembre, bueno, gener ja, però encara amb el derbi, així que podrà complir aquest repte.
Molt bé, per cert, ho hem dit abans, Mateu Laoz serà l'àrbitre del derbi, que és un àrbitre que sabem que a Xavi, per exemple, no li agrada massa.
No li agrada tampoc al Futbol Club Barcelona, es va comentar molt quan li va tocar l'àrbitre argentí amb Leo Messi, es comentava molt des de Barcelona el que passaria, al final és el partit de la història dels Mundials amb més targetes grogues i també expulsions en l'Argentina a Països Baixos. Bueno, no agrada al club, no agrada al Futbol Club Barcelona, no agrada l'administrador, com dius tu. Bueno, també un al·licient més per l'espectacle que serà el derbi i a veure què succeeix al camp.
Víctor, gràcies.
Gràcies.
Que vagi bé. És tot una incògnita, després de l'aturada pel Mundial, com afectarà això als equips i als futbolistes. Volem comentar-ho i analitzar-ho en clau Barça amb l'analista Àlex Dalmas. Àlex, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan, què tal? Com esteu?
Molt bé, home. Doncs, escolta, que ens ho preguntàvem abans del Mundial i ha arribat el moment de descobrir-ho. Com afectarà en general els equips i en particular el Barça aquesta aturada pel Mundial tan prolongada que hem tingut, Àlex?
Bé, és la gran pregunta, ara ho dèieu, no? Entrem en un territori que ningú de nosaltres ha vist. Per tant, l'únic que podem fer és imaginar coses. Té un punt d'incert. Si em dius com me l'imagino jo, jo crec que en els equips que han tingut representació al Mundial, i especialment els que han arribat més cap al final, és a dir, els equips grans, d'alguna manera o altra els afectarà. És a dir, és inevitable quan ets futbolista que hi hagi un punt de baixada, sigui tensional, sigui física, després de tenir un període d'estrès competitiu tan alt com és un Mundial. Per tant, cap als equips grans, jo crec que a priori han de tenir més dificultats. I, en canvi, els equips de mitja taula cap a baix, que han pogut estar aquí, han pogut fer una mini pretemporada, han pogut treballar els seus partits. Per exemple, Espanyol ha pogut preparar el partit del Barça gairebé amb tots els efectius, el Valladolid gairebé amb tots els efectius, el partit del Madrid. A priori, això ha de ser un avantatge. És a dir, que jo entenc que durant les primeres setmanes, els equips grans, jo no sé si això afectarà el resultat, però que ho tindran més difícil. I que dins dels equips grans haurà de ser els jugadors menys habituals, els que d'alguna manera tinguin més protagonisme.
Ja, clar, equips com ara ho deies, com l'Espanyol o el Girona, fins i tot han pogut fer una estada com una pretemporada, Àlex.
Sí, sí, i jo ho pensava, no? És a dir, quan ha acabat el Mundial, que tots ens fem aquesta pregunta, ho pensava durant aquests dies, és una temporada on el paper dels preparadors físics serà tan clau com dels entrenadors, no? És a dir, adequar les càrregues dels que arriben, fer aquest tipus de pretemporades perquè l'equip arribi bé i no arribi sobrecarregat. Sí, 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 equips com el Girona, com Espanyol, com tots aquests equips que no han tingut representació al Mundial, tenen l'oportunitat aquí, tant per treballar com perquè aquesta segona part de campionat, el to físic, els mantingui molt a dalt. Per tant, jo entenc que serà una segona part de campionat bastant, ja et dic, posant sempre el punt d'incertesa que tots tenim a dins, bastant apassionant i més igualat, sobretot aquest primer mes i mig.
Ja, clar, el Barça ha tingut 17 mundialistes, si no recordo malament, que és l'equip que més mundialistes ha tingut al Mundial. El que passa, Àlex, que hi ha hagut molts d'aquests jugadors que han caigut d'hora, alguns han tingut una participació testimonial amb les seves seleccions. Clar, és difícil trobar una norma general perquè cada cas de cada jugador és diferent, no?
Sí, com tu dius, 17, crec que 3 no han tingut minuts, que són Ter Stegen, Eric i Araujo, i els altres, com tu dius, pràcticament en els únics que han arribat bastant lluny ha estat els francesos, no? Així que la càrrega, per això et dic, no? La càrrega ha de ser molt, molt diversificada, molt personalitzada. Els jugadors d'Espanya, dins d'Espanya trobem jugadors que han tingut molta càrrega, com els del mig del camp i altres que no tant. Per tant, aquí el paper dels preparadors físics serà bàsic. Com a conclusió general i com a norma general i com a idea general, Joan, si em preguntes a mi, jo crec que els equips grans hauran de rotar més ara i veurem partits més igualats. No seran tan fàcils com els que d'abans del Mundial, on acostumava Barça i Madrid a treure els seus partits amb bastanta solvència.
Vull posar sobre la taula algun nom propi, analitzar el rol d'algun jugador del Barça, quin rol creus que pot tenir d'aquí a final de temporada, com per exemple el d'Ansu Fati, que és una temporada estranya, surt de lesió, estem molt pendents d'ell, finalment i a última hora ha anat al Mundial, però pràcticament no ha participat. Clar, tothom espera molt d'ell en aquesta segona meitat de la temporada. Tu què esperes d'ell, Àlex?
Sí, mira, per mi és un dels grans o el principal repte de Xavi, del Barça de Xavi, que és un repte que ha de ser compartit entre el jugador i ell, no? Però per mi ha d'haver-hi un moment, ara ho deies, no? Amb Ansu Fati s'ha anat amb molta calma perquè sí ha de ser, però està clar que és un jugador diferent, més enllà de que les últimes actuacions a vegades ens han deixat un punt fred, però és diferent, és un jugador que té gol, que té desequilibri, que és un jugador que diferencial. Llavors, jo crec que hi ha algun dia on s'ha d'acabar tot això. I a mi m'agradaria veure Ansu Fati amb 5 partits de continuïtat. Crec que aquesta segona part de campionat ho hem de veure, això, no? És a dir, sempre posant per davant això que parlem de les càrregues físiques, possiblement, doncs, no sé si aquesta primera setmana ja està com per acumular molts minuts, però a mi m'agradaria veure'l assentat en aquesta posició d'extrema esquerra, en el 4-3-3 o en el 3-4-3, no oblidem, en aquest quadrat que li agrada posar Xavi, que l'hem vist en el vèrtex esquerre, que jo crec que és una posició que amb ell li va fantàstica, ideal. Però crec que és el principal repte del Barça. Amb la plantilla que té ara mateix el Barça, que hi ha nous propis molt potents, trobar una versió molt propera a la que coneixem d'Ansu Fati transformaria la plantilla. Per tant, jo crec que és el moment de que Xavi li doni la confiança i de que ell pugui donar aquest pas endavant. Jo espero que d'aquí a final de temporada podem tornar a veure la versió que estàvem acostumats d'Ansu Fati. Al final, crec que és un tema de temps, crec que és un tema de perdre la por, i si ell està físicament bé, com diu, crec que jo no sé si veure aquell Ansu que ens va deixar impressionats a tots, però acostar-s'hi molt s'hi ha d'acostar, i si el Barça té aquesta versió, millora moltíssim.
S'ha parlat molt de Busquets també les últimes setmanes, perquè sembla que està cada vegada més a prop al moment en què Busquets faci un pas al costat, segurament serà a final de temporada, i hem vist a De Jong en aquest Mundial jugant la seva posició de 4 amb la selecció holandesa. El que passa que hem pogut comprovar, Àlex, veient a De Jong, que són perfils de migcentres absolutament diferents, no?
Sí, tot i que a mi m'agrada jugar de 6, De Jong. Jo sempre dic que De Jong i Busquets són dos sisos, o són dos pivots molt diferents, però que en moltes coses aconsegueixen la mateixa finalitat. És a dir, si analitzem a Busquets, és un jugador molt posicional, un jugador que et juga un toc o a dos màxim, que et sap trobar la passada amb molta facilitat, que sap quan fer la sortida de 3 i té una intuïció, per mi és el millor recuperador després de pèrdua del món, té aquesta intuïció innata, no? És molt bo Busquets, i el que vingui després de Busquets ho té impossible per igualar-lo. Però De Jong a mi m'agrada. És un futbolista, com us dic, no és posicional, sinó que es desenganxa, va cap a dalt, crec que pot aprendre, però fixem-nos que és un jugador que a través de la seva conducció també aconsegueix alguna de les coses que aconsegueix Busquets, no? Que és a partir del primer toc deixar lliure a un dels interiors, a Pedri, a Gavi o a Messi en el seu dia, per poder girar. De Jong també ho fa, atraient a rivals i després alliberant amb la passada. Crec que és un jugador que té cames per anar i tornar, crec que és un jugador que també es pot, òbviament ja ho hem vist, té molta qualitat per poder fer la sortida de 3 i sortir de pressió en rivals. Per tant, a mi em sembla una opció que, vaja, ja sabem que Xavi l'està posant, però tampoc l'acaba de veure plenament. A mi, De Jong de 6 és un futbolista, és una opció que a mi m'agradaria.
Perfecte, Àlex. Una última pregunta, per curiositat, que estem tots pendents de qui farà de nou ja d'entrada al derbi, amb la baixa per sanció de Lewandowski. Hi ha tres opcions clares, que són Ansu Fati, Ferran Torres i Memphis Depay. Tu què creus que farà Xavi el dissabte?
Jo crec que posarà Ferran.
A Ferran?
Sí, sí. Crec que optarà, crec que és el partit de Victoria Pilsen, no?, on juga Ferran de nou i ho fa bé. Crec que potser és massa d'hora per donar-li la titularitat com a nou d'Ansu i que en el cas de sortir de titular el posarà a l'esquerra. Per tant, jo crec que veurem a Ferran aquí, tot i que és veritat que està tot obert.
Molt bé. Doncs a veure què fa Xavi dissabte, Àlex. T'agraeixo que ens hagis atès, com sempre. Una abraçada forta. Bon any, eh?
Bon any per tots i el plaer és meu, home.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Seguim.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado.
Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí.
Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes.
Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Minuts de la tarda, abans del debat que farem amb Emilio Pérez de Rozas i Miguel Rico, un parell de qüestions. José Luis Gil, molt bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Ahir vam gaudir del tradicional i mític Boxing Day a Anglaterra. Molts partits, resultats diversos, segurament el més destacat, la victòria de l'Arsenal, que va acabar fort l'any i que no afluixa, el líder de la Premier.
I per aquí comencem, precisament per aquesta victòria de l'Arsenal de Mikel Arteta, líder sòlid, 40 punts, 7 de diferència sobre el Newcastle, amb un partit menys, i 8 sobre el City, que ha de jugar dijous. Victòria remuntada 3-1 contra el West Ham, de la mà d'un gran Martin Ødegaard. El que són les coses, Ødegaard porta la batuta a l'Arsenal d'Arteta i a Menketia, tapant boques sobre qui ha de ser el substitut de Gabriel Jesús. És aquest Arsenal candidat al títol? Pregunta directa a Mikel Arteta després del partit i al tècnic, que refusa cap endavant.
No ho sé, òbviament hem superat un moment difícil marcat per les lesions que hem tingut amb Gavi, amb Riza i amb Tommy. L'equip ha cregut i avui han tornat a jugar al nivell que hem vist.
També destacat, per primera vegada el Liverpool suma 3 victòries consecutives. La víctima, l'Aston Villa de Unai Emery Etxegoyen. 1-3, en el que ha estat la primera derrota d'Emery amb l'Aston Villa. Destacat en aquest partit el gol de l'espanyol Stefan Bajcetic i les bones vibracions del Liverpool de cara als vuitens de final de la Champions davant del Madrid i Lopetegui. Julen Lopetegui, que arrenca amb bon peu amb el Wolverhampton. Això sí, va haver d'esperar al minut 95 per consolidar la remuntada al camp de l'Everton, que s'havia avançat en el minut 7 amb gol de Jerry Mina, l'ex del Barça. Avui 2 partits, Chelsea-Bournemouth i Manchester United-Nottingham Forest, i demà tancarà aquesta jornada al Leeds-Manchester City.
Bona oportunitat, per tant, avui de veure el Manchester United en acció, el rival del Barça a l'Europa League. I marxàvem abans del cap de setmana, Gil, molt pendents de l'estat de salut de Pelé. Quines informacions d'última hora hi ha?
Doncs que el planeta futbol continua mirant cap a aquest hospital Albert Einstein de São Paulo, on s'apaga la vida d'Edson Arantes do Nascimento. No hi ha hagut més comunicats mèdics, ni n'hi haurà probablement al voltant d'Orrei des que es va confirmar la insuficiència renal i cardíaca, complicació del càncer de colon. Tota la família ha passat el Nadal al costat de l'exfutbolista amb missatges d'agraïment a les xarxes socials, mentre que el seu club, el Santos, ja té tot disposat per l'última adeu a l'astre, que inclourà l'aparició d'una corona a l'escut de l'entitat. Fins i tot Romario, que havia mantingut en el temps discrepàncies amb Pelé, ha aparcat aquesta rivalitat per afegir-se a la cadena de personalitats que estan llançant missatges de suport i darreres oracions al voltant de la figura d'Orrei.
Seguim pendents, doncs. 3:26, de seguida obrim debat.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Fin de año exclusivo en el Gran Hotel La Florida. Cena de gala y cotillón en un entorno mágico con las mejores vistas sobre Barcelona. Reserva tu velada especial llamando al 93-259-3000 o entra en hotellaflorida.com. Un fin de año de lujo. Consulta nuestro menú. Llámanos al 93-259-3000 o entra en hotellaflorida.com.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Obrim el debat Esportscope amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, bona tarda.
Què tal, Joan? Com estamos?
Bona tarda. I amb el Miguel Rico també. Hola, Miguel.
Bona tarda, família.
Bona tarda. Què tal les festes? Tot bé?
Bueno, tot és un terme molt ampli, però en general, el diré que bé. Mentre puguem celebrar, ja va bé la cosa.
Sí, senyor. ¿Cuántos canarones cayeron ayer, Emilio? ¿Cuántos?
Ayer cayeron, bueno, cayeron 4 al mediodía y 3 por la noche.
Bueno, al mediodía 4 está bien, es una cifra sí. Correcta.
Bueno, solo había canelones, cuidado.
Ya, ni vermut de entradita y tal.
Bueno,
¿no?
Sí.
Un trocito de turrón y tal, ¿no?
Sí, después. Sí, eso sí.
Bueno,
eso
sí, sí. ¿Y tú, Miguel?
Yo voy a ser más prudent porque había aperitivo ampli y sí. No me van ser dos.
¿Dos?
Sí.
Ostres.
Bueno, d'una mida considerable.
Bé. No... Tu el que fas és regar-los bé sempre, Miguel, que sempre veig que poses els teus vinets allà a Twitter i tal, i sempre,
A la meva edat has de tenir algun vici. I el que tinc jo és de mirar d'acompanyar bé allò que fa.
Sí, senyor, està molt bé.
I fem el possible, a més tinc cada vegada més adaptes a la família.
Sí.
I ho passem bastant bé, sí.
Molt bé, fantàstic. Pues nada, que vuelve la Liga, Emilio. Y ahora hablábamos con Alex Dalmas, a ver, que nos hemos preguntado durante mucho tiempo a ver cómo va a afectar este parón a los equipos, a ver qué pasa, ¿no?
Bueno, yo tengo la sensación de que va a afectar poco, ¿no?
¿Sí?
Sí. A ver, yo creo que estamos en un... A ver, fíjate si va a afectar poco que se ha convertido en mega noticia uno que le ha llegado gordito a Pep Guardiola, ¿no?
Sí, con 3 kilos de más, ¿eh? Este se comió unos cuantos canalones.
Vale, pero lo que quiero decir es que normalmente yo creo que es un mundo súper profesionalizado, es un mundo que yo creo que no necesita, digamos, de policías para que los profesionales cumplan, digamos, con, no ya con su obligación, sino con su criterio en cuanto a, digamos, a saber que cuando regresan a sus equipos la competencia es tremenda, tremenda, a excepción, por supuesto, de 2 o 3 jugadores por equipo que bueno, que probablemente tendrán la alineación fija por ser quien son. Pero en ese sentido yo creo que todo el mundo se cuida mucho. Yo creo que los que han ido al Mundial pues no han dejado de competir y entrenarse. Los otros habrán hecho unas pequeñas vacaciones, pero frente a la necesidad, digamos, de volver en forma y regresar a las competiciones, que son, por otro lado, además, lo que les da de comer y lo que les mantiene y de quién cobran, pues yo creo que, bueno, se ha visto al menos en la Premier. Yo vi ayer 3 partidos estupendos. Por cierto, flipas como juega el Arsenal.
Muy bien, lo vi entero el partido y
flipas,
disfruté mucho.
Tortillas de patatas.
Muy bien juega.
Una cosa, yo no sé si ese chico ya era así, no sé si es seguro, claro, que estando al lado de Pep,
Arteta,
que además es una persona desprendida, o sea, Pep yo creo que es de aquellas personas que no solo trabaja con los mejores, sino que no le saben mal que los mejores aprendan de él, ¿no? Y enseñar. Y en ese sentido, yo creo que lo de Arteta ha sido realmente prodigioso en cuanto a su aprendizaje al lado de Pep. Y yo ayer disfruté, y por otro lado, además, Joel, con un equipo jovencísimo.
Muy joven.
De niños, ¿no? O sea, y me encantó. Y ese partido, además, con su estrella máxima en la delantera, lesionado. Sí. O sea que, no, lo pasé muy bien. Pero bueno, como ejemplo de que no se va, yo creo que no se va a notar demasiado, yo creo que vale el precedente. Y lo veremos durante esta semana también en la Liga Española, estoy convencido, vamos.
Sí, claro, Miguel, es que entramos en territorio desconocido, porque bueno, cada caso es distinto, hay equipos con muchos internacionales, otros con ninguno, hay jugadores que han jugado mucho, hay jugadores que han jugado poco, es normal que hayan querido tener su pico de forma en este momento y veremos luego cómo va, en fin, no sé, son muchos componentes.
Bueno, efectivamente estamos ante una circunstancia nunca vista. Una temporada que se interrumpe durante más tiempo del que suele interrumpirse o del que suele haber entre una temporada y la siguiente. Y ya en esos momentos ves cosas que te extrañan, como un equipo que hace 3 meses estaba fantástico a bajar nivel y viceversa, como uno de nivel medio está dando la mejor versión y no sabes exactamente a qué atribuirlo porque prácticamente son los mismos jugadores. Bueno, aquí, sinceramente, yo es que no sé qué nos vamos a encontrar. Recuerdo que cuando esto acabó el Barça iba primero y que con la cantidad de internacionales que ha tenido el Barça, que sé, creo que se le fueron
17, sí.
No sé cómo les habrá afectado, si bien mal regular, si estarán pasados de forma. Sí, no lo sé, tendremos que ir viendo, porque, bueno, quien dice el Barça, dice el Madrid y el Atlético, que tiene unos cuantos campeones del mundo que sabrán ir pegado su correspondiente juerga y que vamos a ver no cómo ves. Es. Bueno, claro, sí, es que es normal.
De Paul, por ejemplo, que con lo que se ha dejado ese chico en el Mundial, el desgaste, claro, que ha tenido, la fiesta, claro, y tal, claro, bueno.
O Griezmann, que estuvo a un nivel superlativo jugando y que luego tiene que superar el impacto moral de perder la final. No lo sé, lo vamos a ir viendo despacio. Sí. Bueno, lo único que sabemos es que a Barça le quedan 40 o 41 partidos, que es la parte sustancial de la temporada. O sea que es como que nos queda lo mejor.
Sí.
Una cosa, Joan, perdona, una cosa sí es halagüeña y está bien, y es que no hay ninguno lesionado serio, ¿no? Porque también existía la posibilidad de que en un campeonato así a alguien se le fuera una entrada y te lesionara a uno de tus jugadores, ¿no? O sea que en ese sentido, yo creo que todos los equipos españoles han recuperado a todos sus internacionales en condiciones correctas.
Una última cosa, Miguel. ¿Quién crees que debería jugar en lugar de Lewandowski, por ejemplo, el sábado? ¿Ansu Ferran o Memphis?
Yo no sé a quién pondrá Xavi. Tampoco sé cómo están. Yo pondría a Ansu.
A Ansu. ¿Y tú, Emilio?
Bueno, a ver, hemos debatido, bueno, cuando voy a decir debatido, hemos conversado, hemos tertuleado mucho sobre esa posibilidad de que Ansu sea, y encima con el mágico número 10 a la espalda, sea ese delantero centro especial, porque evidentemente, como dice Miguel, si Xavi elige Ansu, no vamos a ver la versión de Diego Costa, la versión de Lewandowski, la versión, ¿no?, de un delantero centro así, pero sí es posible que ese tremendo instinto que tiene goleador el muchachito se pueda explotar magníficamente. Hay una cosa que sí que pensamos los tres, bueno, perdón, yo creo que piensan los 5 o 6 millones de culés que hay por ahí desperdigados, que es ojalá si esta reentre empecemos a ver ya a Ansu de verdad, ¿no? Porque la verdad es que yo iba a decir que es un sueño, yo creo que es una ilusión, yo creo que es un deseo, yo creo que es todo, porque cuando tú piensas en este muchacho, en sus lesiones, en su recuperación, en su fe, en su constancia y todo, piensa, por favor, que le salga bien.
Totalmente.
Es una cosa, no nos ocurre con casi nadie, ¿no? Yo creo que se podría comparar al deseo de que Leo Messi fuera campeón del mundo, ¿no? Sí. Un poco el deseo de que Ansu pueda ser lo que todo el mundo intuimos que es, ¿no?
Totalmente. Y debería empezar a serlo ya, porque ya empieza a tener tiempo, ¿no, Miguel? En esta segunda parte de la temporada, ¿no? Deberíamos ya ver al mejor Ansu Fati, ¿no? ¿O qué?
Bueno, sí, necesitamos verle partidos completos, 4 o 5. Bueno, esta sanción de Lewandowski aparentemente le da la oportunidad de tener 3 partidos casi todos los minutos para estar o en mostrar el nivel que tiene, y desde luego ojalá responda a la ilusión que se ha hecho todo Barcelona con su potencial. Sí.
Molt bé. Senyors, ho deixem aquí de moment. Emilio, Miguel, gràcies i bona entrada d'any, eh?
Igualmente.
Bueno, igualment. Adeu.
Que vagi molt bé. Seguim.
Qui és ara? Què posem avui?
Hola, Elvira.
Posa'm cigrons, que els congelaré pel caldo de Nadal. Tens la carta per fer-te l'encàrrec, com cada any?
Sí, caldo, carn d'olla, canelons, ullastre farcit... I tenim moltes novetats, eh?
Elvira, jo també faré l'encàrrec.
La Conca 1932, al Mercat de Galvany. 93-209-1963 i a laconca1932.com. La Conca 1932. 90 anys. 90 Nadals al teu costat.
Pericos! Volem que les grades de l'RCD Stadium s'omplin i que comparteixis la màgia dels partits al nostre estadi. Si ets soci abonat i en portes un altre, et retornem el 50% del seu carnet. És l'hora dels pericos!
Despide el 2022 con la ciudad a tus pies.
En Hotel Miramar Barcelona lo tenemos todo preparado para que disfrutes de un fin de año 5 estrellas.
Una cena de gala y fiesta cotillón en un ambiente exclusivo y vistas al mar. Reserva tu velada especial llamando al 93-281-1600 o entra en hotelmiramarbarcelona.com.
Hotel Miramar Barcelona en Montjuïc. Un fin de año único de lujo.
3:38 de l'Espanyol Parlem. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Ximo, bona tarda.
Que hi ha notícia, ja està aquí, ja ha aterrat César Montes.
Ja llegó, sí senyor. Hem dit l'últim dia del mes d'agost, que l'home, el titular que buscava Diego Martínez era César Montes. Doncs ha tardat, però ja està aquí. Fins al 2028, com et vinc explicant, compra obligatòria, 1 milió d'euros ara, 7 milions més endavant amb diferents terminis. Demà revisió, entre avui i aquesta tarda i demà la revisió mèdica, i en principi l'haurien de presentar el 29, dijous. Demà hi ha media day, dijous es presenta, divendres dia d'entrenadors,
de prèvia de derbi.
Xavi, Diego, prèvia de derbi. Fa una estona Els companys el rebien a l'aeroport del Prat. A César Montes, el central mexicà que arriba des de Monterrey.
Sí, la verdad, contento, feliz, ilusionado. La verdad que de cumplir un sueño para mí, un objetivo. Y bueno, a disfrutar, ¿no? Esto que se viene por delante para mí. Y la verdad que es parte de la negociación de poder cumplir este objetivo para mí. Y bueno, vale la pena todo el sacrificio que ahora estoy aquí y lo que venga por delante seguro será ilusionante para mí. Charlé con él, me recomendó bastantes cosas, me habló muy bonito del club. La verdad que lo encaro con mucha ilusión, miedo no, es jugar a fútbol al final de cuentas y es lo que se hace desde pequeño, ¿no? Vengo a competir obviamente por un puesto, primeramente como sean mis demás compañeros y bueno, ya veremos la ilusión del técnico hacia mi persona, ¿no?
El charlé con ell és amb Héctor Moreno, el seu company a la defensa dels Rayados de Monterrey. Evidentment, capi casal de l'Espanyol en les darreres temporades, Héctor Moreno, que es va casar amb una catalana, per cert. Un don César Montes que, evidentment, no podria debutar dissabte, però sí, per què no, el dia 3, partit de Copa contra el Celta.
Volem conèixer una mica millor a César Montes i, per fer-ho, saludem a un altre dels mexicans que ha vestit la samarreta de l'Espanyol, que és Paco Palencia. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes.
Igualmente, Paco, ¿qué es de tu vida? ¿Cómo va todo?
Todo muy bien, todo bien. Aquí por Barcelona, trabajando para una cadena americana, transmitiendo partidos. Y estoy los fines de semana haciendo programas y así. Entonces, te mantienes un poco a la par de conocerlo, todo lo que el fútbol mexicano, el fútbol de aquí. Pues la verdad, contento con eso, lo que esperamos a que llegue otra oportunidad para entrenar y volver a lo que más me gusta, que es entrenar a equipos de primera división.
Muy bien, pues entonces nos podrás hablar de César Montes, este nuevo fichaje del Español. Paco, que le hemos visto un poco en el Mundial, pero claro, la gente del Español quiere más información. Paco, ¿qué jugador ha fichado el Español?
Bueno, César ya para lo que es como mexicano, ya es un jugador del biotipo diferente. Él es mide pues más de casi 1.90, 1.90 y algo, 1.91 por ahí. Entonces ya desde ahí ya se sale de lo típico de un jugador mexicano. Y normalmente ese tipo de jugadores con los pies no son buenos, y él es un caso en el que tiene un buen pie, no es lento. No es el más rápido, pero no es un jugador lento. Sí. Evidentemente utiliza muy bien su altura. Al tener esa altura, pues el juego aéreo es uno de sus cualidades fuertes, ¿no? Y aparte es bastante contundente a la hora de los manos a manos, ¿no? Tal vez técnicamente no es un Héctor Moreno, pero sí se le asemeja muchísimo. De hecho, juega de pareja junto con Héctor Moreno en Monterrey, entonces le habrá hablado un poco de lo que es también el fútbol español, lo que es el Español, que Héctor también aquí dejó huella. Sí. Entonces yo creo que el chico tiene una edad bastante buena para venir al fútbol europeo, porque es titular indiscutible ahí era titular indiscutible en Monterrey. ¿Mm? Era capitán, entonces creo que a su corta edad evolucionó muy rápido, y teniendo a Héctor al lado de él, creo que puede ser una solución importante, porque esto es una opinión muy personal, donde más tenemos problemas es en la defensa central. Ahí con Cabré y con Calero hemos tenido bastantes dificultades para solventar muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que César puede ayudar a solventarlo.
Buena radiografía. Nos has hablado de muchas cualidades: buen pie, tiene altura, no es lento, es contundente. Dime un defecto o algún aspecto de su juego en el que dices, ¡buah, en esto va un poco flojo!
Bueno, el defecto que te puedo decir de César es que tal vez... No personal, sino que es su primera incursión en Europa, ¿no?
Ya, la adaptación, ¿no? La adaptación.
La adaptación sería lo único, porque muchos jugadores que son muy buenos en otro lugar llegan acá y eso es una como una incertidumbre. Puede ser que un jugador que no está bueno en otro lado y llega aquí y la rompe. O puede ser otro jugador que viene de otro lado y juega muy bien en otro lado y llega aquí y no pasa nada, ¿no? Entonces, un poquito la incertidumbre de cómo se adaptará rápidamente aquí. Pero creo que ya con lo que ha jugado mundiales de clubes, ya ha jugado con selección mucho tiempo, que ya jugó un mundial, Entonces creo que no le costará nada el poderse adaptar. Okay. Pero ese es el único defecto que le podría ver a César, pero yo creo que al español le faltaba una pieza en la media de la central, pero defensa central, pero creo que han acertado y sobre todo porque es un chico joven, mundialista y que tiene para estar rato por aquí.
Hoy además preguntamos en nuestra red social Twitter la pregunta de que con quién debe hacer pareja, porque entendemos que César Montes va a ser titular, para eso lo han traído. Si con Calero, con Sergi Gómez o con Cabrera. ¿Tú con quién le ves?
Yo lo veo con Sergi Gómez. Sergi Gómez para mí es un jugador que está muy bien abogado de la cabeza. Salió del Barcelona, jugó en Celta de Vigo, tuvo la personalidad para salir del Barcelona y tomar esa vía de salida para ir a probar, salir de su zona de confort y jugar en Celta de Vigo. Luego se va al Sevilla, en el Sevilla juega, no juega, y decide venir nuevamente aquí a sus raíces y a un equipo que al final yo creo que debe jugar. Yo lo veo como que tiene una experiencia amplia, creo que es un jugador bastante completo igualmente y creo que harían muy buena mancuerna, ¿no?
Muy bien. Paco Valencia, gracias por el análisis. Te mandamos un abrazo fuerte, ¿eh? Vamos hablando.
Un abrazo, que estén muy bien, un placer. Cuando gusten, aquí estoy.
Gracias, que vaya bien. Quique, el primer fichatge d'alguns més que endavant, no?
Sí, un lateral dret, sobretot un migcampista, degut a la lesió de Keydy Ibarre. Es parla de Pablo Rosario, del Niza. Sí, l'Espanyol ha preguntat per ell, res més enllà. I sobretot un porter contrastat de la Lliga. Diego Martínez vol un porter contrastat, és a dir, no vol invents. Així que veurem què passa. De totes maneres, no hi ha cap negociació a prop de tancar-se.
Escolta, i el tema de la venda, que vam tenir els americans per aquí la setmana passada, què?
Sí, van venir i van marxar. Per què? Perquè no han arribat a passar de l'etapa 1, que vol dir doncs pagar uns 25 milions per poder fer una auditoria, una due diligence com Déu mana, i contrastar els números que hi ha a la memòria. Com que no ha passat això i l'Espanyol no cedeix, han tornat a marxar. Que tornaran, no ho sé. Jo, en cap cas, vaig dir en el seu moment que estava venut ni signat res. Hi ha hagut una negociació.
Sí.
De moment, doncs, han arribat fins aquí, han marxat. A partir d'aquí, Déu dirà.
Quique, gràcies.
A tu.
Que vagi bé. Gil, del Girona, alguna cosa?
Doncs que continuen preparant aquest partit contra el Rayo, que obrirà la represa de la Lliga. Quin Girona veurem? Si el que va deixar bones sensacions en aquesta segona pretemporada o el que va decebre en Copa davant del Cacereño. Demà, roda de premsa de Mitchell, pendent sobretot de si es recupera algun dels 7 futbolistes que ara mateix estan a la infermeria de Montilivi.
3:46, fins aquí el futbol.
En mi Navidad no puede faltar mi familia, con mi esposo, mis hijos, mi madre.
Lo que no puede faltar en mi Navidad, en nuestra Navidad, es el recuerdo. Las Nochebuenas, la comida de Navidad en casa de mi hermana, como casi siempre, y la Nochevieja con el mogollón, tropecientas personas en mi casa. Pero sobre todo lo que no puede faltar es ese puntito de melancolía. Melancolía mezclada con celebración, pensando en qué grandes momentos hemos pasado todas las familias juntas, incluido, por supuesto, con los que ya no están.
En La Linterna de COPE, Ángel Expósito vive contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés. Es magia. Es Navidad.
Feliz Navidad.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct.
Llama ahora al 900-666-777.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ara parlem de bàsquet, Esports Cope, Gil, que tenim jornada a la Lliga CB aquesta setmana.
La número 13 en 4 sessions. Avui Bilbao, Real Madrid, Vibreogán, Baskonia. Per acoplar el calendari domèstic amb l'europeu, dimecres, Barça, Zaragoza, al Palau. Setmana intensa pels de Jassi Kevichus, que després del partit contra el conjunt aragonès tindran Eurolliga. En parla de la setmana Oriol Paulí.
Són dos partits molt importants, jornades i molt difícils. Crec que primer de tot el Saragossa és un equip que encara que estigui sota la classificació, doncs és un equip que està jugant cada vegada millor, que guanya partits molt importants com el del Madrid a casa. Però tornem aquí a casa, on la gent ens ajudarà moltíssim i sabem que és un partit important per nosaltres i per acabar l'any de la millor manera a la CB.
Dijous, Joventut Betis, els verdinegres han rescindit a William Howard i divendres, Baxi Manresa, Bàsquet Girona. A finals de setmana, Eurolliga, amb desplaçament del Barça divendres a la pista d'Estrella Roja i un interessant Baskonia-Real Madrid. Tot això deixarà servit el 2 de gener, clàssic, al Within Center Madrid-Barça.
I en l'última setmana de l'any volem recordar algun dels grans moments esportius que ens deixa aquest 2022 i un d'ells, sens dubte, ha estat la consecució del 14è Roland Garros de Rafa Nadal, que va explicar a la COPE a l'Àngel García. Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, fue un momentazo que yo no sé si este año, esta vez, lo veíamos venir o no, porque otros años pensábamos, bueno, Rafa Nadal, Roland Garros, lo va a ganar. Pero este año la cosa empezaba con dudas, ¿eh, Ángel?
A ver, la preparación fue nefasta. Lo ha reconocido el propio Rafa, que llegó muy corto de preparación, que llegó con muchísimos problemas en el pie. Recordamos que del segundo partido, y eso que fue un rival asequible como fue Moutet, salió completamente cojo. Y es verdad que ahí consiguieron dormirle el pie y pudo aguantar el resto del torneo. Por cierto, con una infiltración que desde luego ponía en riesgo el futuro de su pie y de su carrera y de su vida. Con lo cual tuvieron que encontrar una solución más definitiva. Y es que tengo un problema en Roland Garros, que estoy convencido que Nadal, con 60 años desde el sofá, puede seguir ganándolo.
Sí,
estoy convencido. He visto tantas cosas. O sea, le he visto tan muerto en Roland Garros y levantar los partidos que ha levantado. He visto tan superior a Thiem o a Djokovic algunos años y ser apalizados por Rafa cuando llegaba el momento de la verdad, que de verdad lo creo. O sea, cuando dijo Nico Almagro aquello,
sí,
yo es que lo creo de verdad. Yo creo que cuando Rafa Nadal tenga 60 años, yo cuando esté en Roland Garros voy a ir viendo el cuadro y voy a decir, todavía no sé, pero de algún sitio va a aparecer aquí Nadal a jugar la final. No sé por dónde, pero va a traerse la cachava, va a venir desde el sofá y va a ponerse aquí a pegar raquetazos.
Sí, o sea que si empezamos el de este último año con dudas y lo acabó ganando, no nos jugamos nada que el 14 va a ser el último, ni mucho menos, Ángel, ¿no?
Es más, todo lo contrario. Yo sí me tengo que jugar algo contigo, un cafetito, que tampoco estoy muy sobrado de pasta, me lo juego a que queda un último baile en París. Yo despedí el año en Turín, en la Copa de Maestros, preguntando en un entrenamiento de Rafa, yo creo que lo escuchó y todo, preguntando aparte de su equipo, ¿qué? ¿Un último baile en París y cerramos la tienda? Y su propio equipo decía, no firmamos un último baile en París solo. O sea, no que no fuese a suceder ese último baile en París, sino que no firmaban solo eso y quedarse con 23.
Sí.
Yo creo que era un último baile en París, por lo menos, si no es este año, quizá el que viene, porque además el que viene hay dos oportunidades de bailar, que es primero Roland Garros y luego los Juegos Olímpicos de París 2024, que se juegan también en Roland Garros. Entonces yo, bueno, creo que eso, que Nadal va a tener otras tres oportunidades este año y las dos del año que viene, una en Roland Garros, otra en los Juegos Olímpicos, y vamos, si me tuviese que jugar ahora algo contigo, te diría que igual un par de bailes nos quedan todavía en París, sinceramente.
Sí, seguro que ganas. Oye, volviendo la vista atrás y rememorando un poco lo que ha sido este último, para ti el momento clave, ¿cuál fue? Porque hubo varios momentos importantes, el partido durísimo contra Uguía Aliasima 5 sets, luego se cruza con Djokovic, luego está la semifinal con Zverev, que pintaba partido memorable y que llega aquella lesión recordada de Zverev. Para ti, ¿cuál es el momento clave?
A ver, el momento clave, si tú hablas con Rafa, evidentemente es que le puedan solucionar lo del pie después de segunda ronda. Ninguno nos dimos cuenta, evidentemente vimos que Nadal no estaba bien, que Nadal cojeaba, pero ninguno pensamos que era algo tan definitivo como que se hubiese tenido que retirar si no le llegan a poder infiltrar el pie y a poder dormírselo para el resto del torneo. Evidentemente hay veces que sufre, pero es que yo, insisto, a cinco sets en tierra en Roland Garros, es que hay que ganar 7 veces a Nadal. Y creo que Zverev o Félix Auger-Aliassime están preparados para ganarle 2 como mucho. Y hasta que no le ganas 7 no le tumbas. Entonces, yo el momento evidentemente clave, y para mí, sin ninguna duda, el mejor partido de todo el año de Rafa Nadal, mejor incluso que la final de Australia, donde remontó como remontó a Medvedev, son los cuartos de final ante Djokovic. Sí. O sea, era el momento de cojo perdido, dar un paso adelante y hacer el partido del año, y vaya si lo hizo. O sea, sacó de la pista completamente a Djokovic, al que, por cierto, muchos daban como favorito, entre otras cosas, porque el año pasado había ganado y había ganado bien a Nadal. Entonces, yo creo que es el partido, además lo vivimos en el partidazo de COPE, en directo, con toda la tropa, y pues, vamos. Mira, no me lo he vuelto a escuchar. Arauz dice que se lo escucha de vez en cuando y tal, Alberto Arauz. No me lo he vuelto a escuchar, pero dice que es una de las noches más mágicas que hemos hecho con tenis en la radio, y si lo dice Arauz, yo me fío.
Seguro que sí. Oye, vaya año para el tenis español con ese título de Rafa Nadal, el 14, y la erupción definitiva de Alcaraz, que cierra el año como número uno. ¿No te quejarás, Ángel?
Irrepetible. O sea, lo creo de verdad, porque es verdad que Nadal ha habido algún año, por ejemplo 2010, donde ha ganado 3 Grand Slams, pero ver 3 Grand Slams en el tenis español, ver que Nadal, y hay que reconocerlo, lo reconoce el mismo, se está acabando, no sé cuánto durará, pero se está acabando, y que rápidamente haya una aparición como la de Alcaraz, que a mí, simplemente haber acabado top 8, o sea, meterse en la Copa de Masters por méritos propios, ya me hubiese parecido espectacular, y el tío aparece ganando un Grand Slam, el más joven, el campeón más joven de la historia en el US Open, el número uno más joven de la historia, bueno, o sea, me pareció espectacular lo que hizo Carlitos Alcaraz, y lo bueno que tiene es que tenemos 15 años más por delante de tenis.
Sí, sí. Y no quiero terminar sin poner otro nombre sobre la mesa, Ángel, que es el de Roger Federer, un auténtico número uno, un maestro. ¿Cómo nos ha hecho disfrutar viéndole jugar al tenis durante todos estos años y que ha colgado la raqueta?
Sí, y yo creo que la despedida fue muy bonita. Nadal no deja de decir que por lo menos se pudo despedir en la pista. O sea, Federer tiene la rodilla colgando. Que insisto, para mí es el miedo que yo tengo con Rafa y con algún otro, que luego no puedan hacer vida normal. Dice que sí, ¿eh? Yo muchas veces que le he trasladado en privado ese miedo, oye, vete ya a tu casa, chico, que tienes que hacer vida normal. Y siempre dice que no te preocupes, que eso no está en riesgo, y que él controla y que él sabe lo que hace y cómo lo hace. Pero lo bueno es que Federer pudo despedirse en la pista en ese partido mágico contra Rafa. Manda narices que les dio a Tiafoe y
por ganar.
Vamos, sí, sí. Yo te lo juro, o sea, yo soy Tiafoe o soy, y digo, mira, o sea, no gano este partido, pero jamás, o sea, se está despidiendo una leyenda, se está despidiendo.
Casi un sacrilegio, ¿eh? Casi un sacrilegio.
No, perdona, y es que estuvieron a punto de ganarlo, o sea, sacaron para ganar, vamos, o sea, se dio el final perfecto ahí, ¿eh? Para ganar en el tiebreak del tercer set, que todo hubiese sido espectacular, pero bueno. Fue muy bonito, esas lágrimas con Nadal, lado de la mano. Yo siempre digo lo mismo, que han sido rivales y lo serán siempre, pero enemigos nunca. Y a mí, ¿qué quieres que te diga? Me parece la rivalidad más bonita de la historia del deporte, porque han llevado al tenis a otro nivel, porque han dejado momentos absolutamente irrepetibles que nunca soñará, y eso que ha jugado más veces contra los dos y ha ganado más veces a los dos Novak Djokovic, pero también por cómo lo han hecho. Es decir, no hace falta odiarse, no hace falta ponerse a parir cada vez que sales a hablar, no hace falta insultarse, no hace falta faltarse al respeto en la pista. Puedes pelear a muerte por cosas importantísimas, hacer llorar a tu rival porque le has ganado y le has llevado a la extenuación, pero luego ser personas normales en la calle y dar un ejemplo a niños, a mayores y a todo el mundo de cómo se tiene que llevar la rivalidad en el deporte. En la pista, a muerte, fuera de la pista, oye, aquí paz y después gloria.
Totalmente, firmo debajo, Ángel. Oye, gracias por hacernos vibrar, como nos haces vibrar con el tenis y con Rafa Nadal, y gracias por haberlo recordado con nosotros hoy. Un abrazo muy fuerte, buen año, Ángel, ¿eh?
Que haya muchos más y que tu empresa y la mía, que se llama la cadena COPE, nos siga permitiendo vivir por en directo.
Un abrazo fuerte, chao.
Y felices fiestas a todo el mundo. Chao.
I acabarem amb Futbol Sala, que tenim renovació al Barça. Adolfo ha renovat fins al 2025. L'escoltem en declaracions als mitjans del club.
La ambición personal sigue siendo la del primer día, que es cada día se puede aprender, y yo intento aprender de cada uno de mis compañeros que tengo durante el año, cuando vienen incorporaciones nuevas, de cada entrenador que tengo, del seleccionador, de cada uno de ellos, para intentar sacar lo máximo de mí, al final para el beneficio del grupo, y bueno, siempre con las mismas ganas y la misma alegría del primer día a la hora de jugar, y eso yo creo que es una de las cosas que me ha hecho llegar hasta donde he llegado.
Gil, superstar.
Buenas tardes, amics meus tots.
Home.
Bueno, anem per feina. Com m'heu fet esperar, però el bo sempre arriba.
Muchas gracias. Visca l'Espanyol.
Una abraçada molt sentida a la família, sí, del Quimet Canyelles, un perico dels de vells temps, d'altres
molt
temps,
mític, molt mític,
que ens ha deixat també en aquestes festes i que, sens dubte, li hagués tret punta a això de la mancuerna. Li traurem punta a això de la mancuerna, a Ballori. Però no avui. No. És tan generós el futbol, és tan generós, Julen Lopetegui, Julen Tristetegui, ja té cançó de l'afició del Wolverhampton. Valga'm Déu.
No hi té res, però bueno.
Sí, Super Lopetegui, que generós és el futbol. Ai, Déu meu, senyor, bueno, què hi farem? Va, rematem això amb l'última hora.
Última hora.
Com diria una vella coneguda nostra, es tanca una nova etapa a l'Erasmus de Bojan Kirkic, que no continuarà al Vissel Kobe japonès, no renova el seu contracte. Diu la premsa de Portugal que hi ha ofertes de 127 milions per Enzo Fernández i Marta Galimany, la plusmarquista espanyola i catalana de marató, competirà als 10 quilòmetres a la cursa dels Nassos del 31.
Gràcies, Gil.
A vosaltres, fins demà.
Les enquestes. Què ha de fer de Lewandowski? La majoria, el 44%, penseu que Ansu Fati. Qui ha de ser la parella de César Montes? La majoria, el 56%, voteu per Calero. I en Clau Girona, què ha de fer el club en aquest mercat d'hivern? La majoria, el 49%, penseu que només algun retoc. Arribem a les 4. Que vagi bé, bona tarda.